De la tarde. Dirige Guillermo Díaz Salamanca. Conduce J. Mario Valencia, acompañado de un gran elenco de estrellas.
¿Qué tal?
Aquí bienvenidos.
El
la
elenco.
Parte que más le gusta al doctor Zúcar, la tiene grabada en el carro en un sinfín, le encanta.
Aquí está el elenco de estrellas del Tren de la Tarde, listo para compartir con ustedes 4 horas de información y entretenimiento. Se encienden los motores de nuestra locomotora principal.
Hércules, lo vamos a hacer
levantar. Vamos a hacer un viaje extraordinario. Ustedes se son invitados, es gratis, todos viajamos en primera clase y la vamos a pasar muy, pero muy bien. Comenzamos aquí esta semana, cuyo viernes será festivo. Esta semana despediremos el mes de abril y nos montaremos en el mes de mayo, el mes del trabajo, de las madres, el mes de la Virgen, un mes maravilloso. De manera que bienvenidos todos a nuestro tren. Pónganse cómodos y disfruten.
Hoy, en el Tren de la Tarde.
Ponle cuidado, lo metemos.
El senador Álvaro Uribe Vélez se montará en nuestros vagones.
Pues, estimado periodista, usted está bastante equivocado.
Y así ustedes no lo crean.
¿Qué le digo yo?
Para darle una voz de apoyo al presidente Santos.
Me avergüenza decirlo, pero no es pecado.
La estudiante más pila de todo el país. La popularísima Analisa.
Hola, Analisa.
Llamará a J. Mario para contarle cómo está el ambiente en el colegio con el paro de maestros.
Yo creo que nada que hacer.
La candidata por la alcaldía capitalina, Clara López.
Y yo le quiero decir que desde luego que hemos asumido la responsabilidad política.
Nos entregará una completa descripción de todas las alianzas políticas que se armarán para enfrentar las elecciones de octubre.
Y pues ahí compartimos las ganancias.
El senador Antonio Navarro Wolf.
Para ver cómo logramos la licitación.
Anda muy triste.
¿Por qué?
Por unas importantes recomendaciones que le entregó su médico.
Pero ¿y ahora yo qué hago?
Entérese por qué el senador de la Alianza Verde, Jorge Iván Ospina.
En el momento más bello de su vida.
No quiere saber nada de uribistas y santistas.
No, eso ni quiera pensarlo.
Puede que la capital colombiana siga inundada de trancones y ladrones.
Está totalmente deteriorada.
Pero el compañero Lopera no desperdiciará un solo segundo para defender a su querida Bogotá.
Mejor dicho, no sé ni expresarlo.
El mundo curioso de Juan Guillermo Ríos.
Estamos conectados ya con Bolillo Estéreo.
Nos trae la historia de un grupo de genios de la humanidad.
Uy.
Que en el fondo de sus almas siempre han conservado una esencia muy malvada.
Ah, no, eso sí no me gustaría.
La cosa política en nuestro país no cesa de rugir.
Eso lo estamos haciendo cada 2 minutos.
Por eso ya viene Vicky Dávila a calmar la situación.
¿Quiénes son unos lindos? ¿Qué?
Esto y Tren de la Tarde, la manera más divertida de oír la vida.
No, que esto es una chimba.
Ah, pero, bueno, vale. Si quieren, mándeme un WhatsApp con el número, denle el número porque es que no, yo mañana no alcanzo. Vale, listo, porque, sí, listo, vale, ok.
Bueno, coja oficio. Muy bien, señoras y señores, don Norbey, empecemos por aquí. Por ahí aparece otra relación en negocios polémicos de un importante ex embajador de Colombia en los Estados Unidos.
¿Le suena a usted, J. Mario, con las buenas tardes, el nombre de Carlos Urrutia Valenzuela?
Mucho, muchísimo. Fue uno de los embajadores más importantes del país, con una magnífica relación con el presidente de la República.
Correcto, pues mire usted que han sucedido unas cosas bastante interesantes. Inicialmente, él hace aproximadamente un año estuvo relacionado en el tema de la acumulación de baldíos en el departamento del Vichada.
Sí, señor.
Cuando se conoció todo este cuento.
Hay que decir que él salió del ministerio, del ministerio, pues de este ministerio en el exterior, de este
de la embajada
que tenía en la embajada, salió por problemas aquí en Colombia.
Porque se generó sin duda un debate, pero desde el punto de vista de la investigación administrativa y de la investigación penal, pues no pasó nada. Es decir, el proceso no avanzó ante la justicia. Posteriormente, se conoció que una casa de su propiedad fue arrendada a una entidad oficial. Es una casa que queda a pocas cuadras aquí de RCN La Radio, en la denominada zona G de Bogotá. Allí se negoció un canon de arrendamiento superior al $1,000,000.
Wow.
Estos dineros fueron dineros oficiales.
¿Usted me está hablando de un canon de arrendamiento de $1,000,000 mensuales?
En un periodo un poquito superior a un año. Resulta que el beneficiario de esos dineros, o de parte de esos dineros, porque había una inmobiliaria y demás, pues es el señor Carlos Urrutia. Y ahora aparece en el caso de la venta de los árabes que acaban de comprar una empresa en Santander, en la zona de Santurbán. Resulta que allí aparece el señor Urrutia como dueño de una empresa que hizo parte inicialmente del negocio hace algunos años.
¿Dónde queda la zona de Masturbán?
Masturbán.
Mire usted, J. Mario, que ese es el yacimiento minero más importante del país. Es una de las minas más importantes del mundo. Y el asunto es que aquí, con este abogado que tiene estos cuestionamientos y estos comentarios, pues no pasa absolutamente nada. También tiene un prestigioso pool de abogados, pero parece que aquí la justicia no estaría actuando en este caso.
Bueno, vamos a Galilea, capital de Jerusalén. Allá está la monja reverenda. Muy buenas tardes.
Un saludo bendita a toda esta feligresía desde la bella parroquia bendita. Bueno, el próximo 7 de mayo, reverriondos, en el Hotel Inter de Galilea,
señora,
Angelino Gozó vuelve al partido de la U. Ese día, reverriondo, se juntará con Dilian Francisca Toro y Ruy Barreras, el popular Rollito, y le harán el aval oficial a Angelino para que sea candidato a la alcaldía de Galilea, con la venia bendita de Juan Manuel Santos, quien estuvo este fin de semana en la parroquia y a quien reverriondo le solicitaron su aval y Santos dijo que sí. Entonces, bendita, se juntaron de nuevo para que lo apunte allí los Santos con los angelinos. Ahí sí que entre el Roy y escoja, bendita. Bueno, Weimar, hay gente sí, que sí. Se llama Weimar.
Sí, sí, sí.
Él es el gobernador del Valle.
Como per tipos que llaman
a se llama Weimar. Sí. Regañó en Consejo de Ministros, regañó Weimar a la señora Tatiana Orozco. Ella es la directora de Departamento de Protección Social. Dijo que la doctora Tatiana Orozco dijo Weimar que vino a armar un show a Jerusalén. Ella habló en público delante de toda la gente que había ahí, santistas, de 56 proyectos estancados, y en el comunicado que le llegó a Weimar decía que eran solo 6. Entonces Weimar se enojó allí, bendita, dijo que los shows no se los quiten a Germán Vargas y a Jorge Barón, que ella no haga ese tipo de shows en público, bendita. Y reverriondos, la candidatura de Angelino Garzón por el partido de la CHU hizo que la candidata de Dilian Francisca a la alcaldía de Galilea, que es Clara Luz Roldán, renunciara, bendita, declinara a su candidatura, bendita, pero dicen y andan diciendo
calienta que calienta Angelino.
Sí, calienta Angelino pan y vino, porque Clara Luz va a quedar unos 5 o 10 días impuesto, bendita, porque la nombran en Coldeportes. Pues sabes que estos políticos impuestos duran más un litro en un partido de banquitas. Rápido que solucione. Bueno, ahí tengo esas pechuguitas de reverriondos. Bendita.
Hasta luego, reverenda. Muchas gracias. ¿Te imaginan un litro en un partido de banquitas? Nada. ¿Cómo han sido las marchas de los maestros en Bogotá, Manuelito? A esta hora yo vi la marcha, estuve viéndola, estuve cerca de ella hace un ratico, por la 26. Esto era 2 kilómetros
se
y medio.
Se calcula que unas 50,000 personas por lo menos han llegado.
Desfilaban en mucho orden, desfilaban, pitos, sí. Gritos, pero ninguna agresividad, ninguna cosa rara se veía en la marcha. Muy decente la marcha.
Muy decente, los profesores siguen marchando y hoy hablamos con ellos y han asegurado que no van.
¿Habló con los 50,000?
Con uno de los
representantes.
Excelente. Pero eso sería un trabajo titánico. Ya mismo te mandamos el premio Simón Bolívar.
Sí, sí, sí. No, hablando con ellos, dicen que ellos van a permanecer en el paro. Este es el paro más largo después de 20 años.
Wow.
Ya lleva 6 días. Y ojo que se puede unir con el Día del Trabajo, que la celebración casi siempre es bastante violenta en Bogotá. Y esto podría perjudicar. Han dicho los profesores que incluso están dispuestos a permanecer frente al ministerio. La ministra dice que no habla con ellos mientras no levanten el paro. Lo cierto es que...
O sea, se puede hablar con los terroristas de la FARC, con los del ELN, no con los profesores.
No con los profesores.
Ah, perfecto. Excelente. Cuñas, cuñas, Jack, metamos cuñas.
Ha dicho bien, Guillermo. Yo me uno a las palabras de Guillermo.
Perfecto.
Se puede negociar con los de la FARC, se puede armar cosa fuera del país, se puede ir en avión, se puede soltar al que sea, se pueden violar las normas que sea, pero no se puede hablar con los maestros.
Es que, a ver, la ministra está diciendo que habla con los maestros si vuelven al trabajo. 48 sí, días claro. Trabajando los maestros diciéndole...
51.
Está bien.
Esperando reunirse con ella.
Ministra, hablemos, sí. Y ella no pudo. Y ahora que entraron a paro, entonces ahora sí, tienen que volver. No, arreglen el tema, arreglenlo.
La ministra fue a una reunión, una sola reunión, que duró 40 minutos ella con ellos, pero no volvió a reunirse con ellos. Entonces la ministra está como diciendo que ella está dispuesta a dialogar, pero yo veo eso muy difícil. Y en este momento los trancones por la 26, hágame el favor.
Bueno, en buena parte
de la ciudad. Y Paquirá, Cajicá, que muy tranquilo. ¿Qué hacen en Bogotá? Todos apiñuscados.
Bueno,
vaya a Rosales a ver dónde se consigue un metro cuadrado a menos de 12 millones de pesos. Vaya,
Es cierto.
A ver, Guillermo, no estamos hablando de eso.
Está muy berraco eso.
¿No es el tema?
No, ese no es el tema.
¿Cuál es el tema?
Estamos hablando de unos sacerdotes, Guillermo, de unos...
¿Sacerdotes?
De unos educadores. Perdón que ahí sí me traicionó el subteniente.
¿Tiene sueño Jota Mario?
No, estamos hablando de unos educadores que están pidiendo hablar. No es que nos queramos ir de Bogotá, porque también en este momento, esas mismas manifestaciones se están dando en Medellín y en Cali,
en Cartagena,
se están dando en buena parte del país.
Monroa, Curumaní.
Entonces no diga que nos vayamos a otra parte, no estamos hablando de irnos.
Está diciendo el señor que hay un trancón que está trancado. Váyanse a otra ciudad, si está muy trancado
Vancouver,
aquí, váyanse a otra ciudad.
Vancouver,
y dejen a los maestros, necesitan más espacio para protestar.
Bueno, está bien.
Reykjavik.
Sí, y no hay ninguno de los dos. Yo, ¿qué pasa?
¿Qué se me fue?
Bueno, oiga, qué horror.
Pues sí, aquí estamos.
Hay diferencias al interior del polo democrático. Clara López.
Hola, pero...
Doctora Clara López, muy buenas tardes. ¿Cómo va a unir su partido para vencer en su carrera por la alcaldía?
Jota Mario, con las buenas tardes. De antemano le pido disculpas por mi elevado tono de voz.
No, está bien así.
¿De verdad?
No, pues ya me regañaron aquí, ya que...
Ah, bueno, no, imagínese usted. No, yo no lo voy a regañar, es que acabo de llegar una protesta de maestros y quedé así de enérgica. Claro que este país tiene más futuro, de verdad... Tiene más futuro un funcionario de Uribe que un profesor, pero bueno, ahí se les colabora. Desde luego, hay una que otra grieta al interior del partido, pero es por diferencias ideológicas, que se pueden arreglar hablando. El diálogo hace milagros, y si no, mira, la guerrilla van a hacer renunciar al presidente. ¡Qué belleza! A pesar de todo, nos ha ido tan bien, Jota Mario, que la gente está sorprendida con la alta votación que tuvimos en la consulta de partidos.
Sí.
Tanto que ya nos dicen el palo democrático, 420,000 votos. De los colombianos, en un día que tuvo tanta resistencia, porque lograr es un domingo, que es el día oficial de las moronas en la cama y el no baño, créame que es un gran logro. Ahora, como los trapos sucios se lavan en casa, le voy a contar cuál es el lío aquí adentro.
A ver, cuénteme, a ver.
Yo soy la mamá, tengo vocación de poder, hago alianzas y le doy permiso a los chinos de sembrar hierba en la casa. Robledo es más estricto. Es que yo soy hippie chic. Robledo es estricto, ortodoxo, y se trata, por ejemplo, si usted quiere hacer una alianza con él, es más orgulloso que novia ofendida, terrible. En todo caso, en la consulta interna saqué 24,000 votos de ventaja. Mucha berraca yo, ¿no?
Sí, una berraca.
Ay, bueno, ya, Clara, no es para tanto, maneja tu bajo.
¿En serio? Sí.
No, Clara, porque él lo hace también. No, yo prefiero ser tranquila, de verdad, la mera humildad. Pero, Clara, si además de buena política eres bonita. Ay, gracias, ya no puedo. No más. Vamos a ver más bien la música de Balaguer.
Eso.
Bueno, sí, señor.
Tengo que lavarlos.
Muchas gracias, doctora Clara. Un abrazo. Porque acaba de llegar Balaguer con un baulado de música.
Sí, señor Jota. Hoy tenemos un invitado cuya historia de vida es fenomenal. De esas grandes voces mexicanas, en este mes de abril se cumplen 49 años de su muerte. Hoy tenemos invitado a don Gabriel Siria Levario.
¿A quién es ese?
¿Quién?
El señor y el más grande, el rey del bolero ranchero, Javier Solís.
Oh.
Te amaré
Oiga.
Llegaron.
Todos los años, los meses. Es inigualable, inigualable. Él y Vicente Fernández. Y San se acabó.
Mientras pueda latir mi corazón. Te amaré toda la vida.
Hijo de don Francisco y de doña Juana, el papá panadero, la mamá comerciante, bautizado como Gabriel Chira Levario. El papá abandona a la mamá y son los tíos Valentín y Ángela quienes se encargan de la crianza del pequeño Gabriel. Solo logró estudiar hasta quinto de primaria por aquella vida que llevaba y que tenía siendo tan joven.
Payaso. Soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto.
Desde muy niño empezó a participar don Javier Solís en diferentes festivales escolares, pero escuche usted, Nicolás, las profesiones del señor.
A ver.
Fue panadero, fue mensajero, carnicero, cargaba canastos en el mercado, lavaba carros, pero a pesar de todo el tema, siguió interesado en cantar. Inicialmente fue conocido como intérprete de tangos. Su primera oportunidad se lo ofrecerían en un teatro llamado Salón Obrero. Ahí le pusieron Javier Luquín como nombre artístico. Pero aparte del tema, continuaba ganándose la vida en carnicerías.
Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte.
Inicialmente trabajaba en restaurantes, primero como parte del dúo Guadalajara, luego del trío Flamingo, llamado después Trío México, con amigos que tenía. En el 48 se inicia como intérprete ya solista de música ranchera, pero hay que decir algo, y es que inicialmente se le consideraba un imitador de Pedro Infante. Hasta 1950 empezó a grabar sus primeras canciones.
No me la sabía.
Punto Negro, Tómate esa copa, Virgen de Obarro, Te voy a dar mi corazón. Y allí comienza esta maravillosa carrera musical. A principios del 55 ya firma contrato y empieza lo que sería su primer disco. Y justo cuando iba a lanzar su primer disco, se presenta la muerte de Pedro Infante. Y ese día de la muerte de Pedro Infante, el señor Javier Solís sube en la cripta del cementerio y empieza a entonar la ranchera Gato Prisionero, imitando la voz que tenía el señor Pedro Infante. Ahí ya arranca esa carrera musical.
Ese toro enamorado de la luna.
¡Ole!
Que abandona por la noche la manada.
¡Sion!
Es pintado de amapola y aceituna. Y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas...
55 ya se convierte en Javier Solís, es contratado formalmente un 15 de enero del 56 y empieza esta fenomenal carrera musical con muchas canciones, mucha cercanía con Colombia, especialmente por esta canción.
Amores que se fueron, amores peregrinos... Amores que se fueron, dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas.
La letra del maestro Jorge Villamil, interpretado de manera fenomenal en la voz de Javier Solís. 1959, una primera gira por Estados Unidos que prepara un álbum donde tenía diferentes valses de origen mexicano y empieza no a acompañarse por mariachis, sino por una banda sinfónica.
Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan.
Adiós, 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 Borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar.
En el 62 y el 63 graba diferentes discos célebres, uno de ellos Fantasía Española y Trópico, con canciones del Flaco de Oro, de Agustín Lara. Uno de sus mejores intérpretes, además, conoce ya esa faceta de mariachi, porque inicialmente era bolero ranchero el que interpretaba el señor Javier Solís.
Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más
horrendo. El 12 de abril de 66 es hospitalizado en la clínica Santa Elena, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Inicialmente era una operación de vesícula biliar, pero a los 7 días, un 19 de abril, a las 5 y 45 de la mañana, fallece, según los médicos, de un paro cardíaco.
Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar.
Publicó álbumes mejor desde el 55 hasta el 66. Su último álbum fue Vida de Bohemio. Hoy estamos recordando a Javier Solís porque un mes de abril hace 49 años partió de este mundo el rey del bolero ranchero. Y con este tema, que siempre suena en las serenatas, nos despedimos por el día de hoy.
Excelente.
En tu pelo tengo yo
champú,
el cielo en tus brazos, el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz, me muero.
RCN La Radio, nuestra radio. Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
Qué bueno, qué bueno. Senador Roy Barreras, muy buenas tardes. Es cierto que usted siempre anda con más de $1,000,000 en efectivo en los bolsillos.
Jotica, seguro que tú lo dices por la entrevista que me hicieron ayer en el programa, sí, de Alejandrita. Descárate y Evita Rey. Descárate con evadir, porque la cosa es que yo soy tan hábil que siempre me descaro, pero siempre logro evadir la responsabilidad. Pues figúrate que en plena entrevista se me salieron de la chaqueta un jurgo de billetes de 50,000.
No me digas.
Y Evita Rey los contó y le dio más de $1,000,000 la cuenta. $1,000,000 en pura marmaja, para que vean. Y pues tener plata no tiene nada de malo. Lo malo es que esos billetes se me habían salido de mi billetera, que no es de cuero. Mi billetera es un tarrito de vidrio, porque en los tarritos de vidrio es que se echa la mermelada. Pero bueno, ahora me la van a montar porque cargo plata en efectivo. Eso todo el mundo lo hace. Mejor recordemos que en esa misma entrevista manifesté que luego de lograr la paz, quiero lograr la legalización de las drogas, porque esa es la única forma de acabar con el negocio del narcotráfico. Bueno, y esa también, y otra sería lograr rehabilitar a los Rolling Stones, ¿no? En mi polémica intervención en el programa de estas bellas chicas, mamacitas ricas, además recordé mi famosa frase que dice, me dejan hablar, por favor, tampoco me quieren dejar hablar anoche. Además recordé mi famosa frase que dice, penalicemos el chicharrón, que es más nocivo que la marihuana.
Sí, sí lo vi.
Yo me pregunto además, ¿tiene más coherencia vender en las ollas chicharrón que marihuana? Sin duda, por eso me inspiró un poema esa frase y ese concepto, y quisiera que me pusieran la música.
Ah, póngale música, Jaime.
Hay piqueteaderos donde el chicharrón es como marihuana, cobran caro, sí, y se nota que el dueño de eso se ufana. Pues dan un plato pequeño que el bolsillo lastima, ya que de chicharrón le dan a uno una dosis mínima. Cuando me invitan a muy buenos días.
No, no fregues. Hablamos nunca. Luego. Muchas gracias.
Nunca.
Permítame que tengo en la línea al senador Uribe. Expresidente y senador Álvaro Uribe, muy buenas tardes. ¿Por qué este fin de semana hizo declaraciones en las que apoya las más recientes medidas del gobierno Santos contra la guerrilla de las FARC?
Hombre, J. Mario, qué buena pregunta.
Muy buena, sí, señor.
Hijo, por Dios, es que me estoy viendo ese reality del canal RCN que llama Separados.
Sí, sí, señor. Sí, sí.
Y definitivamente me doy cuenta que donde hubo fuego, cenizas quedan.
Sí, señor.
Es que a pesar de mi distanciamiento con el doctor Juan Manuel Santos, yo no voy a negar que nosotros vivimos tiempos muy lindos estando juntos. Hombre, ¿cómo no emocionarme cuando me acuerdo que entre ambos le dimos chicharrón al mono Jojoy? Esos momentos muy bonitos, que quedan para siempre en el corazón de un matrimonio político. Lo que pasa es que yo tengo un corazón muy grande, y encontrar esos recuerdos a veces es muy complicado porque se refunden. Encontrar un recuerdo en mi corazón es tan complicado como encontrar una aguja en un pajar, o encontrar un exfuncionario de mi gobierno sin investigaciones judiciales. Hombre, yo no sé en qué momento terminó todo con Juan Manuel. Él de un momento a otro empezó a cambiar. Yo me di cuenta que él me estaba traicionando un día que se fue de viaje a Cuba, sí, con unos disque amigos del trabajo. Mentira. Fue con esos bandidos de la FARC. Acordar este proceso infame. Hombre, pero yo no soy un hombre de rencores.
No, señor.
Yo no guardo rencores.
No, eso
yo guardo es cuentas de cobro porque me las vais a pagar.
Hombre.
Es que en el matrimonio político con el doctor Santos, yo me siento como Juan Carlos Leconte con Ingrid Betancourt. Solo que a mí no me escondieron propiedades, sino las subrepticias intenciones de negociar la impunidad con la FARC. Eso sí, hijo Tamario. Hijo.
Sí, señor.
Yo estoy dispuesto a reconstruir esa relación siempre y cuando el doctor Santos se esfuerce por reavivar el fuego. No de nuestra relación, sino el fuego contra esos bandidos de la FARC.
Sí, señor.
Hasta luego, hijos.
Hasta luego, hijo. Señor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Tren de la Tarde.
Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
Muy bien. ¿Usted iba a dar la hora? Lo vi con la intención.
Tengo que decir, bueno, que continuamos acá.
2:38. Son... Sí. Muy bien. Vámonos con la historia. Sí, la. Sí, nos vamos, Mario, con la historia.
Nunca vámonos.
Continuamos.
Quite esa palabra.
Continuamos.
Ah, sí. Entonces, continuamos.
Esas.
En el Tren de la Tarde.
Seguimos recorriendo las estaciones del humor. Exacto.
Y seguimos recorriendo las estaciones del humor. Y seguimos para adelante. Muy bien, entonces no nos vamos, sino que nos introducimos en la historia deportiva de don Nicolás Serna.
La Decatlón es grande, es una inmensa pared de ladrillo que nadie está en capacidad de escalarla. Es fría y despiadada, no tiene misericordia. Es impresionante y aterradora, te noqueará fácilmente. Nunca antes alguien ha vencido la Decatlón. Esta es una declaración de Bruce Jenner, atleta estadounidense que duró 12 años preparándose para la gran cita, los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Se convirtió en un héroe nacional y en una celebridad en todo el mundo, luego de ganar la medalla de oro en esa intensa disciplina por encima de sus rivales alemanes y soviéticos. Su victoria también fue un triunfo político en medio de la Guerra Fría. Durante décadas fue un referente del deporte y la televisión en los Estados Unidos. Tiene 6 hijos, es padrastro de las famosas hermanas Kardashian. Pero en las últimas horas,
eso fue lo que lo volteó.
Bruce Jenner dio las declaraciones más emotivas y comprometedoras de toda su vida a la cadena ABC de los Estados Unidos.
So Bruce Jenner is...
Bruce Jenner es...
Bruce Jenner is...
Bruce Jenner es... Diría que siempre he estado muy confundido con mi sexo desde que estaba muy pequeño. Debo decirlo de esta manera, a ver. Bruce siempre fue mentiroso, siempre mintió. Siempre mintió de lo que era. Y no puedo seguirlo haciendo más. Mi cuerpo ya me lo pide. He hablado de todo esto durante mucho tiempo. Se quita ahí su pelo, se suelta su cola de caballo y continúa hablando. Fue nombrado como atleta del año por la Associated Press, miembro del Hall de la Fama Olímpico, y Jenner confirmó que se está sometiendo a un tratamiento hormonal. Confirmó los rumores que circulaban desde hace tiempo y aseguró que él se siente mujer y que de ahora en adelante vivirá como tal. Desde principios de este año, varias informaciones periodísticas ya apuntaban a que Bruce Jenner se encontraba bajo un tratamiento hormonal para someterse a un cambio de sexo completo. cuenta con el total apoyo de su familia y de ahora en adelante de aquel atleta olímpico que brilló en Montreal se referirá como él, porque desde ahora vivirá y actuará en el cuerpo de una mujer. El atleta más importante en la historia de los Juegos Olímpicos de los Estados Unidos ahora será ella.
Claro, para que tengan en cuenta lo de los deportistas, lo que pasa cuando consumen esteroides anabólicos.
Ahí empezó el tema de la década de los 70.
Y además, complementando la historia de Nicolás, es que hay mucha gente, Nicolás, que no le cree, sobre todo porque como es el padrastro de las Kardashian, sí, esas celebridades estadounidenses, que todo lo venden, que tuvieron su reality, y el señor ya le anunció al canal estadounidense E! Entertainment que va a documentar su transición de hombre a mujer en una serie, ajá, 8 capítulos, 60 minutos. Claro, la gente ha salido a respaldarlo, la mamá, la esposa, las hijastras, pero como estamos en una sociedad capitalista, lo ven más por el lado de que quiere vender esa historia de vida, que realmente sea un cambio en su sexualidad y que lo acepte, digamos, como es. Muchas personas lo hacen sin tener que venderlo a la televisión. Pero,
Norbey, por ejemplo... No, Norbey, por ejemplo, está preparando una historia.
En el periódico, sí, señor.
Listo. Muy bonitos ustedes, ¿no?
Bruce Jenner.
Bueno. Ahorita le cuento otra historia que le tengo que contar.
Sí.
¿Sí?
Hay muchas.
Bueno, tenemos llamada de un oyente. Aló, ¿con quién hablamos?
Sí, vos, J. Mario.
¿Todo bien?
No sabe con quién habla.
Sí, hombre, Céspedes.
No adivina.
¿Qué ha habido, hombre?
Perfectamente bien contestado. Tiene 10 puntos. Acá desde el 2002 lo llamo porque necesito desahogarme.
Del 202.
Estoy vuelto un manojo de nervios.
No, ¿qué
se
pasó?
Me subió la tensión. Tengo mareos. Y que hay de cosas. ¿Qué se cuenta?
No, señor. Todo muy bien, Luis Alfredo. Pero cuéntenos por qué está tan estresado, hombre.
No, Jotica, ahí... ¿Te puedo decir, Jotica?
Sí, sí.
Jotica, no, es que ya nos cogió la noche con la preparación del Giro de Italia.
Ah, claro.
El profesor Orrego botó el pasaporte.
Ahí.
No me diga.
La cita a la embajada se la dan un día antes de que empiece el Giro.
Uy, 8 de mayo.
Héctor Palau dijo que este año no iba al Giro, que porque no se quería perder la Vuelta Olímpica con el Deportivo Cali.
No,
qué horror.
Se Palau, sí, no.
¿Qué tal el condenado? Así que estoy viendo el equipo que llevo para transmitir el Giro de Italia y para eso los llamo, para darle noticias sobre el tema.
Adelante, bueno, Luis Alfredo, lo escuchamos con atención.
Bueno, necesitamos ahorrar plata porque todo no la gastamos en el equipo que va a transmitir la Copa América.
Claro, en junio.
¿Ah, sí?
Sí, equipazo.
Así que les anuncio desde ya el operativo para transmitir el Giro de Italia desde el 9 de mayo.
A ver.
El ciclista del grupo, Javier Stamato, diga presente.
Presente.
¿Y el único del grupo que tiene cara así como de europeo clase media? El señor Daniel Maritza Roger.
Me pusieron así porque mi mamá se llama Maritza.
No, y esa cara de vikingo que tiene, qué horror.
Ay,
ustedes dos se me van... En el vuelo Bogotá-La Paz, La Paz, Cochabamba-Casablanca.
¡Uy, Casablanca.
Ahí llegan a Marruecos, se meten en esos barcos cargueros con africanos ilegales y me tienen que llegar el 4 de mayo a Sicilia.
Oiga, claro, esto.
Sí, claro que sí, Lucho.
Luis Alfredo, pero ¿cómo va a mandar a los muchachos en un barco con gente indocumentada? Eso no está bien.
No, no está bien.
Claro que está bien. Pero claro que está bien, hola. Ahí aprovechan y hacen una crónica de inmersión. La escriben, toman fotos y se ganan un Simón Bolívar a final de año. A estos muchachitos se les olvidó lo que es la reportería, J. Mario.
Sí.
Usted hizo reportería cuando estaba pelado. Bueno, todavía está pelado.
Todavía hago reportería.
Y se unten de pueblo.
Sí, eso es cierto.
Bueno, ya en Italia, el señor Malonito y de Alfonso Salazar estará en el triciclo motorizado número 1 siguiendo a Rigoberto Urán.
Claro, uy. ¿Qué lo hago? ¿Qué
honor? Manuel, ojo, Manuel.
Señor.
Todo lo que diga, lo que haga, lo que escupa, lo que rumore Rigoberto Urán, nos lo cuenta por Antena 2 y por su cuenta de Twitter.
Qué bueno, parce.
Qué buen trabajo.
Ese sí me gusta.
De una vez. Nada de seguir trinando del Consejo de Bogotá, ni de Santino,
no,
ni de Clara López. Y por último, el señor Guillermo Díaz Salamanca.
Sí, señor.
Correcto, sí, sí, señor.
Se me va desde este sábado con la móvil de Antena 2 en barco hasta Italia.
Sí, señor.
Se pierde, eso sí, se pierde la primera etapa.
No hay problema.
No, no importa, acá la cubrimos. Desde el 10 de mayo me narra y me lee cuñas con su estilo alegre, dicharachero, pero informativo. Le recuerdo, Guillermo.
Señor.
Señor.
A ver, Guillermo, ¿me está oyendo?
Sí, claro, claro, lo estoy oyendo.
La móvil va sin chofer. No. Con los viáticos que le dará la empresa, usted contrata al chofer y le paga hotel, comida, todo. Oh, ahí verá si quiere narrar, leer cuñas y manejar la móvil.
Al paso que vamos.
Los dejo, Jota. Jota Mario.
Sí, señor.
Que ya me llegaron los $100 para los viáticos de los muchachos que van para la Copa América. $100 para 25 días.
Ah, muy bien.
Yo creo que está bien. Y a trabajar, partido doloroso.
Bueno, mijo, muchas gracias.
¿Se da cuenta, doctor?
Me acabo de salvar.
No, sí, no, no, claro. No.
Oiga, este otro. Sube, sube, sube. Saludamos al campeón Edgar Perea. Edgar, muy buenas tardes. ¿Por qué dicen que la pelea de Mayweather y Pacquiao es la pelea del siglo?
Porque en el boxeo, mi querido J. Mario, hay muchos veredizos, hermano mío. Ha habido muchas peleas del siglo. Por ejemplo, ¿tú recuerdas aquella de 1970, cuando el rico Bonavera estremeció al gran Mohamed Ali? O la de Carlito Monzón con el gran Roque Valdés. O Monzón con Nino Benvenuti, o el mismo Carlito Monzón con José Mantequilla Nápoles. Hay mucho engrupidor en esto del boxeo, José Mario, tú sabes muy bien. Recuerdo cuando en 1981, mi estimado amigo, hubo otra pelea del siglo entre Sugarra y Leonard, uno de los grandes del boxeo, con Roberto Baro de Piedra Durán. Pero el más grande boxeador de todos los tiempos ha sido Mohamed Ali, quien volaba como una mariposa y no que Roque Marciano, en 1969. George Foreman, Joe Frazier, entre otros, y todos fueron las peleas del siglo que transmitía en su momento, cuando existían los buenos narradores de boxeo como Napoleón Perea, Mays Mulson, Carmelo Hernández Palencia, entre otros. ¿Cómo ignorar al gran Sonny Liston, estrella del boxeo en 1965? ¿O cómo ignorar al gran Nicolino Loche o a nuestro Antonio Cervantes, que papelé?
¿Sí?
Y no se puede pasar por alto a grandes, muy grandes, muy grandes, como o quitar de la olla el vivísimo telar Julito César Chávez.
Claro.
Peleas del siglo que ha habido muchas, ¿no? Pero esta es la pelea de esta época entre Mayweather y Pacquiao. Pegadores muy duros, con cifras impresionantes, mi querido amigo.
Total.
Pero hay mucho escrupidor en el boxeo. Peleas del siglo, la de Rocky Balboa con Iván Drago, la de Rocky Balboa con Apollo Creed. Pero no, eso es pelea, decime, esto es una mentira, es un cuentico montado para ganarse una plata. Y eso que ya no está este señor Don King, que ahora es el dueño de Don King Dona.
No, ese no es. No.
Bueno, pero de ahí nació el nombre. Él,
yo me acuerdo, es el señor ese que es con el pelo que lo, sí, como una Pepe Mango, sí, chupada.
Sí, bueno, muchachos, pues ahí te dejo esa inquietud. La pelea del siglo, ¿cuál pelea del siglo? Tú, una peleita. Pero vale la pena verla, ¿eh? Cuidado, pelea el siglo.
Muchas gracias, Edgar.
Bueno, campeón, un abrazo para ti.
Campeón, un abrazo.
Para los hinchas de Junior de Barranquilla.
También, un saludo. Igualito. ¿Cuál es la historia del antioqueño, mi querida Andreita, que se salvó del terremoto en Nepal porque estaba en un retiro espiritual?
Jotica, mira, él se llama Miguel Ángel Mejía Bedoya, tiene 55 años, es un profesor universitario de arte dramático y resulta que desde marzo estaba viviendo allá en Katmandú porque se fue a hacer una pasantía de un tema que se llama cooperación internacional y también estaba estudiando budismo. Justamente en una práctica espiritual fue eso lo que, digamos, pues lo salvó del terremoto o por lo menos de estar allí en Nepal cuando ocurrió. El profesor se encontraba en un retiro espiritual a las afueras de la ciudad, aislado incluso de todo tipo de comunicaciones, ni siquiera se enteró del terremoto. Fue apenas el domingo en la mañana cuando logró comunicarse con su esposa, quien vive en Barranquilla. Le dijo que allí en el lugar donde estaban haciendo ese retiro no hubo ningún daño, no se enteraron, y pues esta sin duda es una de esas historias de buena suerte, si se le quiere llamar, en medio de esta tragedia tan terrible.
Muy bien, es una región muy bonita, la región de Nepal, los que han ido por allá a hacer ese viaje.
Espectacular.
Sí, sí, esto va unido a la región del Tíbet, Ustedes han visto que el Dalai Lama, que debiera vivir ahí, no puede hacerlo porque está amenazado de muerte. Entonces vive en San Francisco. Pero es una región muy bonita y la gente va exactamente a eso, a los retiros espirituales, a esos retiros en los que pues se encuentra consigo mismo en esta parte del mundo, en esta parte del planeta. ¡Súbete al tren de la tarde! Don Balaguer.
Sí, señor.
¿Cómo le ha ido? Mire, usted tiene detalles de la agenda de Miss Universo en Colombia.
Sí, señor, ya llegó a Colombia Paulina Vega Diepa. Recordemos que tuvo una visita relámpago la semana pasada para promocionar una marca y ha llegado ya en esta visita oficial. Arriba hoy a la capital de la República, esta tarde va a ofrecer una rueda de prensa. Mañana, 28 de abril, estará con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño. Luego continúa un almuerzo con una fundación de carácter social. Visita otra obra benéfica en la tarde. Cena de gala en la noche de la marca que la trae, que decir la marca, Jolie de Vogue, que es la marca que tiene, digamos, que la franquicia para Colombia de Miss Universo. Y la revista Cromos también, también una obra con beneficio social. Mañana va a visitar la planta de cosméticos y va a tener algunas grabaciones para el canal RCN. El jueves visita Cartagena acompañada por miembros del Concurso Nacional de Belleza. Y el viernes 1 de mayo será el arribo a Barranquilla. Un encuentro con medios de comunicación.
Voy a hablar con ella ya en RCN.
Yo sé que sí, Jota. Recorrido en la máquina de bomberos por las principales calles del centro de Barranquilla, saludando al pueblo, será viernes 1 de mayo. Esta agenda viene completamente marcada, Jota. Viene con una chaperona que la acompaña siempre. A todo lado la mira y la está mirando cuando va a responder, qué va a decir, está siempre presente con ella y ya es la visita oficial de nuestra segunda Miss Universo. Recordemos, primero fue Luz Marina Zuluaga, que además, Jota, le cuento rápidamente, tenían planeado un encuentro entre Luz Marina Zuluaga y entre Paulina Vega, pero hace un mes falleció el esposo de Luz Marina Zuluaga, está pasando el duelo y por esta razón no va a tener un encuentro, al menos en esta visita, con Paulina Vega.
RCN La Radio, nuestra radio.